Anda, se ha venido a Navarro.
Hombre, ¿y cómo no voy a venir?
No, como digo, el Ministerio del Tiempo, lo mismo ahora está en otra época.
No,
no vas a hablar
ojalá.
De eso.
No, sí, ojalá. Vamos a ver. No,
¿en
hay
qué
una
época
puerta
le gustaría
no,
estar?
Vamos a ver, hay una a puerta ver. Que a mí me gustaría cruzar en el Ministerio del Tiempo, que es una que va a dar pues directamente a cosa rojiblanca.
¿De algún
entonces,
detalle más?
No, bueno, o sea, pues lo que tienes que hacer es ver la serie. Me parece mentira que tenga yo que explicar estas
por
cosas.
Por otra parte.
Por otra parte, o sea que sí, sí, esa puerta la tengo yo algún día que cruzar.
Pues debo ser el único de España que no la ve, porque tiene mucho éxito la
pues
serie.
Pues ya, ya puedes. Y además esta noche vuelve, así que mira, vamos a contar algunos detalles, ¿cuántos? Los que se puedan, los que se puedan, con Javier Olivares. Que
¿cuántos capítulos llevo de retraso?
Dos temporadas, más bien.
¿A cuánto capítulo por temporada?
Pero vamos, 13.
¿13? Amigo, sí. Pues 26, pero eso en un fin de semana
en
me pongo al día.
En un fin de semana te puedes poner al día. Vale, pues haremos algo para que te pongas al día porque no te la puedes perder, ¿eh? Y es una fiebre, yo soy ministérica, por ejemplo,
no, sí,
¿eh?
Es cierto eso.
Bueno, vamos a hablar también con una madre que ya hace tiempo que le puso su apellido primero a su hijo, ¿eh?
Que antes ya se podía.
Antes ya, bueno, sí.
Es verdad que el trámite era más complicado.
Exactamente, los trámites eran más complicados, pero bueno, ya estas cosas ya se han hecho. Y luego contaremos la historia terrible, de verdad, de una familia de refugiados siria que ha dejado a Argentina porque no ha logrado adaptarse. Yo, de verdad, que la pena es que es doble. Al final estaban solos, no aprendían el idioma y se fueron metiendo en una espiral de tristeza y de añoranza que les ha hecho regresar, ¿eh? Regresar a su país, que no es ni muchísimo menos fácil. Pero antes están los oyentes, Gutiérrez.
Así estamos. Bueno, Navarro, o me los como yo, te los comes tú, pero algo hay que hacer con estos nenes, que son, hasta que se demuestre lo contrario, los que más felices van al colegio around the world.
Cal Herrera, yo soy Ramón y tengo 7 años. Me gustaría que me dijeras mi nombre a las 8:30.
Buenos días, Carlos. Soy Antonio. Me ha hecho muchas gracias la que has dicho. Y, por favor, ¿puedes decir mi nombre? Carlos, bonito, por favor. Lindo. Puedes ponerlo. Muchos besitos para todo el grupo.
Hola, Carlos. Soy Alba. Gracias por decir mi nombre.
Tan chiquitita y tan
qué
agradecida.
Son los niños, de verdad.
Uf, madre mía. Madre mía. Bueno, ¿cómo vienen empujando los chavalines? Bueno, esta señora llama desde Granada para compartir algo que ha vivido muy de cerca. Ella lo relata como la demostración de que la corrupción viaja de abajo hacia arriba, como la espuma de la cerveza.
Mira, estaba en un supermercado de barrio. Y estaba en la caja y delante de mí había una señora con un carro llenico de comida. Aproximadamente tenía unos 40 años. Pues la señora habla con el que nos estaba cobrando, que era el dueño, y sin taparse ni nada, delante de mí le dice que ella es inspectora de sanidad. Que si le pone un buen precio, cuando vaya alguien a revisar su tienda, pues que ella procuraría que todo saliera bien. El hombre se puso loco de contento, le rebajó la mitad, la mitad. Y yo lo estaba viendo y yo decía, no me lo puedo creer. Y la señora le dio las gracias y le dijo, no se preocupe usted, que ya me encargaré yo de la inspección de sanidad. Adiós. ¿Qué me dice? Me quedé alucinada, ¿eh? Gracias.
Hombre, si es así, desde luego no
si
es menos.
Si fuera así.
Es para denunciarlo,
es para
¿eh?
Es para denunciarlo. A sanidad y denunciarlo.
Sí, sí, absolutamente.
Sí. Bueno, empiezo. Que lo investiguen, claro.
Sí, claro.
Por lo menos. Empiezo a sospechar, Navarro, que hay oyentes con personalidad múltiple. Bueno, de hecho, esta es la muestra.
Hola, Herrera. Mira que soy el primo de Kilian Jornet, el alpinista. Yo no soy tan fuerte. Yo he subido 2 veces Montserrat, ¿eh? También sin oxígeno. Sin oxígeno he dejado al Hospital La Paz, ¿sabes? Del Mario que pillé. Venga, hasta luego.
Es que verdad. Es que subir Montserrat no es fácil. No, hombre, que no.
¿Qué pasa, que el Everest sí?
No, hombre, no, pero vamos a ver, cada uno a su nivel. Yo subí una vez el Moncayo y casi me tienen que atender. No, oye, no es ninguna broma.
Bueno, seguro que os acordáis absolutamente todos de estos señores, porque la propuesta era descomunal. Herrera, vente a comer, que vamos a salir en la portada del ABC. Sí. Seguro que os acordáis. Bien, el bricolaje insiste, Herrera.
Herrera, buenos días, soy el bricolaje. Aquí es del almuerzo por el mar menor. Que no me lo eche en olvido, que ya se va acercando la fecha. Ya estamos en el veranico, pero fuerte, ¿eh? Ya hace un clima aquí para ir de cortito e irse por ahí un chiringuito y, en fin, ya estamos en todo lo nuestro. Aunque allí, el otro día allí por la zona de Caravaca, hacía todavía por la mañana un poco de repelú, ¿sabes? Venga, Herrera, un saludico y para toda la gente esa buena que tiene ahí.
Pues nada, un saludo. Le guardamos aquí la invitación y a ver si ha llegado el veranico.
A ver, sí.
Pero fuerte, ¿eh?
Pero fuerte.
El de las marismas atiende el reclamo de este señor.
Os recuerdo el teléfono del contestador automático 91-522-3379.
Pues no se lo pueden perder, porque esta noche vuelve el Ministerio del Tiempo.
El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo.
¿Por qué siempre es tan difícil volver al día antes cuando la cagamos?
¿De verdad tenemos que salvar a esa traidora?
Bueno, técnicamente todavía no nos ha traicionado.
A partir de hoy, el Ministerio del Tiempo, en la noche de los jueves, en la 1 de Televisión Española, una serie creada por el maravilloso Pablo Olivares, al que nunca vamos a olvidar, al que siempre vamos a tener en nuestros corazones, y por su hermano Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada, porque vuelve mi serie favorita, y además sabes que me alegro extraordinariamente de tus éxitos, que son un poco pues los de todos los que te queremos, Javier.
Muchas tercera gracias.
Tercera temporada ya. ¿Ha costado mucho parirla? Porque estas cosas, conforme van creciendo, deben complicarse, ¿no?
Sí, se complican sobre todo porque, como digo yo, al final, cuando acabe esta tercera temporada, habremos hecho 34 películas en 3 años, ¿no? Porque exacto, cada capítulo del Ministerio es más un capítulo que una película que un capítulo de una serie, porque son independientes, porque vamos a una época distinta, o a 2 o a 3, por la figuración, por el 70% de exteriores. Y sí, la verdad es que es complicado, pero bueno, estoy contento.
Claro, no me extraña. De todas formas, bueno, primero vamos a contar, porque vamos a tener 13 capítulos, pero me parece que divididos por el verano.
Sí. Al final tendremos 6 capítulos, creo, espero, porque es donde hay un final de mitad de temporada. Y estaba diseñado para eso, y luego ya tendremos en septiembre el resto.
Uh-huh. Que Javier, yo la verdad que me cuesta trabajo pensar que tú no tengas ya creada la cuarta, porque ideas siempre tienes en la cabeza. Sé que es un poco precipitado, pero...
Ya, lo que pasa es que estoy ahora tan cansado, acabando la tercera, que nos queda un mes de rodaje, que no puedo pensar ni en la cuarta ni... Pero sí, hombre, ideas siempre hay. Lo que sí creo que esta vez, yo ya llevo 4 años... dedicado un cuerpo y alma a la memoria de Pablo, como bien sabes, y a luchar por esta serie. Y yo creo que esta serie necesita un poquito de pausa bien organizada. Es decir, no esperar a si te renuevan después de emitir, si de repente estás pagando un plato vacío. Esta serie necesita estudiar, pensar, y las series todas en realidad necesitan eso, ¿no? Y tener muchos guiones escritos. Y yo creo que estamos en un ritmo tan acelerado que hay que frenarlo un poquito.
Sí, porque además para el resto que no cuenten con Javier Olivares. O sea, quiero decirte, para esa chapuza acelerada, no, que no cuenten con Javier, que no suele trabajar así. Bueno, no lo ha hecho nunca en la vida.
No, Pablo y yo éramos los doctores, no. Es decir, teníamos una serie de códigos éticos y profesionales y ha costado, pero bueno, a cambio pues ahí está nuestra obra, ¿no?
Claro, pero nos dices que está a punto de estrenarse la nueva temporada, que es la tercera, que todavía no la habéis terminado. Entonces, siendo que cada capítulo os lleva tanto tiempo, ¿qué os falta?
En realidad el problema es que no nos lleva tiempo. Es decir, el problema es que cada capítulo, eso que veis en pantalla, que parece una película, 20 minutos más corta que una película nada más, se ruedan 10 días y medio.
O sea, ¿y de esta temporada cuántos os quedan por rodar? ¿O ya los he grabado todos?
3, yo creo que nos quedan, sí, 3 más o menos.
Ajá. Oye, ¿ha llegado a peligrar en algún momento, Javier, la continuidad del Ministerio del Tiempo? Porque sé que no te gustan esas especulaciones y me gustaría saber cuál es tu versión.
Bueno, esas especulaciones se deben a que todavía hay gente que mide el éxito por los aparatillos de audiencia, ¿no? Y sin saber pues que de repente pues hay otras audiencias y que yo pongo siempre el mismo ejemplo. Ahora mismo nos coproduce Netflix. Netflix ha emitido la 1 y la 2, las temporadas 1 y 2. Si ellos no vieran los resultados en su plataforma, difícilmente coproducirían y pondrían el sello y meterían dinero en producir la tercera, ¿no? Entonces, es una cuestión a veces de que la gente piensa que esto es todo cuestión de las audiencias y hay muchas maneras de ver la televisión, y yo creo que esta serie en ese sentido se ha saltado las reglas y ahí estamos.
Desde las 11 de esta mañana, desde hace una hora y pico, en la web de la serie hay un maratón ministérico para ponerse al día.
Ahí voy.
Y la gente puede votar cuál es su capítulo preferido.
Sí.
Yo no creo que haya muchas series donde la gente pueda recordar perfectamente la trama de cada capítulo y tener su propio capítulo favorito, ¿no? Y esto es otra de las cosas que ha conseguido el ministerio.
Ni hay muchas series que tengan 5 libros editados en torno a ella. Ni hay muchas series que tengan subtítulos piratas en 25 idiomas. El último es el tailandés, hablando de la historia de España. Bueno, pero sobre todo lo que esta serie tiene que es maravillosa son sus seguidores y el hecho de que de repente cualquier día que sales a la calle te saluda alguien y te da las gracias por tratarles de una manera inteligente, ¿no? Y por conseguir que una serie de televisión también sea cultura, ¿no? Que yo creo que tiene que serlo siempre. Y sí, en ese sentido, por eso te digo que cuando pasa todas estas cosas y la serie se convierte en un fenómeno social, uno se pregunta, joder, pues para no verla a nadie, qué lejos hemos llegado, ¿no?
Exacto. Y además hay cada vez más novedades, Javier, porque más interactividad, por ejemplo, ¿no? Con el público, incluso con una aplicación, el Ministerio del Tiempo DAI.
Sí, que es fantástica, porque secuencia a secuencia puedes estar viendo lo que hay detrás históricamente de lo que se habla, de manera que es un complemento fantástico.
Uh-huh. Bueno, decías que claro, el Ministerio tiene 5 libros, esos fans tan activos que explicaba María José, es casi ya una serie de culto.
De culto.
Lo digo porque no en todas, por ejemplo, me imagino que tendrán la suerte de poder contar, sin hacer spoiler, pero de volver a contar con Al Pacino, que me han chivado que vuelve.
Con Pacino, sí. Bueno, y con Lope de Vega.
Y con Lope de Vega.
Y con Cervantes.
Y con Cervantes.
Y con Gisco.
Y con Velázquez tomándose un vino con Buñuel y con muchas cosas, ¿no? Yo esta noche ya veréis que es un capítulo muy especial de Hitchcock, porque para mí Hitchcock era la figura anterior a Spielberg a nivel popular, ¿no? Antes era, ¿habéis visto la última de Hitchcock, no? Y con su programa de televisión histórico y con su cine, sin conocerlo no se puede entender lo que es el audiovisual actualmente, ¿no? Yo sé que a lo mejor mucha gente dirá, joder, qué riesgo, porque hay mucho público que no conoce quién es Hitchcock. Pero bueno, hemos hecho un capítulo muy cómic, muy, muy divertido, y el segundo capítulo es muy Sid, solo que en la Segunda Guerra Mundial. Lo bueno de esta serie es que el espectador, cuando se sienta delante de ella, se sienta pensando, a ver con qué me van a sorprender ahora, en vez de sentarse pensando, voy a ver lo mismo de siempre, ¿no?
Exacto.
Entonces yo creo que esa es la clave.
Esa es la clave. Y ha conseguido cosas tan divertidas, por ejemplo, con que en Twitter te pueda seguir, como es mi caso, Cervantes. Entonces yo ya me he coronado, me he coronado. O sea, las cosas que han pasado con esta serie son extraordinarias, la verdad que sí.
Sí, bueno, yo recuerdo una genial que en la primera temporada había una escena muy dramática y dije, bueno, le tengo que bajar un poco el tono dramático. Y Alonso por los pasillos del ministerio y apareció un hombre de las cavernas y decía, que era un funcionario del ministerio, y decía, oh, otra vez Atapuerca, cómo odio este trabajo, ¿no? Y recuerdo que a los 3 minutos era trending topic, Atapuerca, y a los 10 minutos la Fundación Atapuerca nos invitaba a conocer las instalaciones, ¿no? ¿Te das cuenta de
la repercusión,
del impacto?
Javier, que lo siga teniendo, de verdad, y que sigas trabajando tan extraordinariamente bien y dándonos tantísimas alegrías y tan buenos momentos en la televisión.
Muchas gracias, y que tú me sigas llamando para contarlo.
Claro que sí. Javier, te mando un beso muy, muy, muy fuerte para ti y para toda tu familia.
Muy bien, beso grande.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
2 equipos.
¡Va a comenzar el partido!
2 aficiones.
¡Ojo!
Un mismo sueño.
¡Rifa la pelota!
Coronarse como campeón de Europa.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Este sábado, la final de la Liga de Campeones en COPE. Desde Cardiff.
¿Dónde está la noticia?
Juventus, Real Madrid.
Las horas más calientes.
El Madrid a por la duodécima.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Yeah. Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 20, es jueves 1 de junio de 2017. Atentos conductores, porque hoy entra en vigor la modificación del pago del SER, del servicio de estacionamiento regulado, ya sabes, la zona verde y azul, con importantes novedades que afectan a nuestro bolsillo. Cambios que pasan, por ejemplo, por el tiempo de estacionamiento. A partir de ahora, se pagará la tasa en función del tiempo real que el vehículo esté aparcado. Y el importe, es decir, lo que tengamos que pagar, también dependerá del potencial contaminante de nuestro coche, si contamina más o menos, según esa clasificación de la Dirección General de Tráfico. Una cosa, ahí lo dejo, los que más contaminan van a pagar un 25% más, José Luis.
Claro, es que eso te iba a decir, Mónica, cuando tú dices importantes novedades que afectan al bolsillo,
sí,
la gente normalmente lo traduce como ¿cuánto más voy a tener que pagar?
Pues sí.
Bueno, pues enseguida lo vamos a explicar, lo vamos a contar con nuestro director de informativos en Madrid, con Ángel Correas, que es quien nos va a detallar esas modificaciones. Y lo dicho, ¿cómo va a afectar al bolsillo?
Claro que sí. Bueno, eso será en unos minutos, porque ahora también, bueno, pues vamos a hablar de tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Conectamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. Israel, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación importante. Así que insistimos, tranquilidad, nivel de servicio blanco.
Pues muchas gracias, Israel. Vamos a ver lo que nos cuenta ahora Jesús desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pendientes a esta hora de algunas zonas de la ciudad donde el tráfico es algo más incómodo. Por ejemplo, en la zona centro, atentos, en el paseo de Recoletos el tráfico es muy lento en esa conexión entre las plazas de Cibeles y Colón en ambos sentidos. También el acceso desde el paseo del Prado a la plaza de Cibeles o desde Gran Vía y Alcalá. Obras que se llevan a cabo en Santa Engracia producen un estrechamiento de calzada y afecta y puede afectar a los motores que llegan a este punto desde José Abascal. También a tener en cuenta en la entrada por la Avenida América, el tráfico es algo más complicado. Se debe a que en María de Molina, además de una concentración que puede estar afectando a la conducción de los conductores que circulan en el sentido Paseo de la Castellana, atentos porque también hay un estrechamiento de calzada ya en el cruce con la plaza del Doctor Marañón. Luego atentos, María de Molina, la Avenida América, en la zona centro, las inmediaciones de la plaza de Cibeles o la calle de Santa Engracia.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
Y ahora te cuento un importante consejo. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 40 ópticos que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Garaje JJ, concesionario oficial de Suzuki en Madrid, celebra su jornada de kilómetro cero del 1 al 14 de junio, donde encontrarás coches en stock a precios irresistibles. Visítanos y déjate sorprender. Solo en Garaje JJ, calle Rodríguez San Pedro 13, Madrid. Teléfono 91-446-2781.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Elegantes, raciales, valientes, innovadoras, mujeres. Del 26 de mayo al 11 de junio, Plaza Norte 2 presenta la exposición fotográfica Mujeres al Natural. 48 protagonistas sin trampa ni cartón. Personalidad retratada en estado puro. ¿Te lo vas a perder? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Que vayas a pasar la ITV al coche, que no haya nadie esperando, no haga calor y sea una experiencia increíble. Eso
solo pasa en tu imaginación. Ir a pasar la ITV es ir a pasar la ITV.
Mejor ven a Ford Motorcraft. Nosotros nos encargamos de todo y gratis. Tú solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico. La cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público. Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Pues seguro que ahora mismo te pillo sacando la ropa de verano y además estás pensando que no te queda igual que antes. Pues tienes que ir al Centro Médico Estético Rita Cueto y aprovechar los descuentos en todos los tratamientos. Ya sabes que Rita Cueto lleva más de 40 años ofreciendo los mejores y más avanzados tratamientos tanto faciales como corporales, con resultados visibles desde la primera sesión. Como su tratamiento reductor, Rita mide tu contorno antes y después de la sesión y si no has perdido volumen, no te lo cobra. Es la garantía y la experiencia de Rita Cueto en el Centro Comercial Mirasierra. Apunta este teléfono 91-730-67-20, 91-730-67-20.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya está aquí nuestro compañero y director del informativo local de COPE Madrid, Ángel Correas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que nos tienes que poner al día de todo lo que entra en vigor con respecto al SER. Cuéntanos, a ver
al
qué SER, vamos a apuntar.
Al SER, que es el parquímetro en Madrid capital, el servicio de estacionamiento regulado, que cambia las tarifas. Lo primero que se podría decir, lo más inmediato, es que hasta ayer, uno cuando acudía al parquímetro tenía que pagar como mínimo 20 minutos. Aunque fuera a estar solamente 7 o 8 minutos, tú tenías que pagar como mínimo 20. Sí. A partir de hoy, ese mínimo se rebaja a 5 minutos. O sea, a partir de ahora, cada vez que vayas a pagar el SER, el mínimo será tan solo de 5 minutos. Mira, eso que hemos ganado, por lo menos.
Por esa parte sí.
Por esa parte sí. Ahora bien, llegan nuevas tarifas. ¿Y cómo van a ser esas tarifas? Pues en función de las pegatinas que ha distribuido la DGT, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esas pegatinas que muchos se han podido recibir y que fundamentalmente.
Otros no hemos recibido. ¿Qué pasa a los que no la hemos recibido?
Pues cierto, probablemente pase que tu coche está fuera de los estándares que utiliza ahora mismo la DGT para medir la contaminación que producen los vehículos. Entonces hay 4 tipos de pegatinas, los de cero emisiones, que son los vehículos eléctricos. Estos van a pagar 0 euros para aparcar en las zonas reguladas de aparcamiento de Madrid. Luego están los categoría eco, que van a pagar la mitad, un 50% de descuento, que son básicamente los híbridos. Y luego están las categorías C y D. La categoría C va a pagar un 10% menos, ese es el descuento que van a tener aproximadamente, son los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y los diésel a partir de 2014. Esa es la categoría C, esos 10% de descuento. Y luego está la categoría B, que son los de gasolina matriculados a partir del año 2000 y los diésel a partir de enero de 2016. Es decir, José Luis, que si tu coche es anterior, es diésel y anterior a 2006, pues ese coche probablemente no tenga categoría B, es decir, sea de los más contaminantes. El resto de coches que no tienen pegatina, esos van a pagar un 25%
mía,
más por aparcar en zonas
A. No sale caro no tener la pegatina.
Oye, que sí, sí, muy caro. Vamos a escuchar a la gente de la calle, a ver qué opina sobre esto.
Se debería penalizar de otra manera o hacer ayudas para poder cambiar de vehículos.
Deberían pagar más los coches de alta gama, no los coches de contaminantes.
Me parece mal porque evidentemente la economía no está para comprarse un nuevo coche.
Creo que es una manera también de aportar un poco más de economía de esa manera. Y bueno, también de concienciar al ciudadano en Madrid de que tenemos un problema bastante grave de contaminación.
Bueno, pues muy atentos a partir de hoy que cambian esas tarifas. José Luis.
Tú vas, pones tu dinerito, pones la matrícula, ¿no? Y en el fondo él ya sabe lo que te tiene que
cobrar,
que
ya siempre es mucho. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Los apellidos de cada uno de nosotros son como la familia, ¿eh? Esto no lo eliges, esto te toca, te viene desde que naces y forman parte, la verdad, que de tu identidad. Y casi todos tenemos primero el de nuestro padre y el segundo el de nuestra madre. Digo que casi todos porque es verdad que no todos. Leo Aimamí, por ejemplo, lleva primero el de su madre y el segundo es el de su padre. Nació en 2010, es de Vilaplana, en Tarragona. Noemí Aimamí es madre de Leo. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Noemí. Oye, ¿por qué Leo lleva primero tu apellido y no el de su padre?
Pues bueno, cuando nosotros estamos esperando a Leo, de la misma manera y de la misma naturalidad con la que decidimos entre los dos qué nombre le íbamos a poner, pues nos planteábamos cuál sería el orden de los apellidos. Y entonces yo soy hija única, mi padre es hijo único, Aimamí no es un apellido muy habitual, es poco común. Me gusta, y yo le propuse a mi pareja, a mi marido, de que el mío tuviera la opción de ir primero. El apellido de mi marido tampoco es muy común, que es Giralt, pero él tiene dos hermanos, y con lo cual tenía más opción de que tuviera continuidad. Yo se lo planteé, a él le pareció muy bien, además dijo que le parecía muy bien, que de hecho las mujeres somos las que damos a luz. Y no hubo más, no fue una cosa como muy natural desde el plano de la igualdad, de que podía ir uno u otro.
¿Y las familias cómo reaccionaron, Noemí, y los amigos, el entorno? ¿Qué os dijo?
Pues la verdad es que los padres, tanto míos como suyos, nos recibieron muy bien, de manera muy respetuosa, pero además se les veía que contentos, sorprendidos, porque sí que es verdad que no es lo habitual. Pero bien, les pareció estupendo, muy bien. Y los amigos también bien, algunos sorprendidos, porque además recuerdo que en esos momentos había otros amigos que estaban esperando a su primer hijo también. Y nada, pero bien. La verdad es que en nuestro entorno, sí que es verdad, en estos momentos no tenemos a nadie conocido directamente que haya puesto primero el de la madre que del padre, pero sí que me consta que algunos grupos de amigos directos nuestros, que sí que cada vez, pues no diríamos que es lo más habitual, pero ya se suele plantear esta situación.
¿Y fueron muy farragosos los trámites, Noemí? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te costó mucho?
Que va. No, que va, en absoluto, no, porque las personas que nos encontramos en este aspecto fueron, lo recibieron con naturalidad, porque supongo que a poco es una cosa que ya se ha ido planteando en la sociedad, quizás no a nivel legislativo como ha sido ahora con la aprobación, lo que se aprobó ayer.
La reforma del registro,
Exacto, disculpa, la reforma del registro. ¿Mm? Pero sí que es verdad que en aquel entonces yo creo que la gente era algo que ya se planteaba o estaba en el ambiente, entonces no, de manera natural no encontramos ningún problema.
Muy bien.
O sea que cuando tú ahora ves eso de que se va a cambiar los trámites para que a partir del 30 de junio se pueda invertir el orden de los apellidos, dices, pero ¿qué me están contando? No,
Noemí dirá, noticias frescas, claro. Se ha muerto el CID. O sea que no.
Bueno, yo me alegro de que se facilitara por si había gente que sí que se había encontrado con alguna dificultad más, pero pensé, jolín, si yo ya conozco gente que hace unos cuantos años que está en ello, claro. Que mejor que se haya hecho, ¿no?, para ponerlo todo en orden y para que sea más fácil, y porque seguramente se darán situaciones como las que se comentaba, ¿no?, que a los padres a lo mejor pues no se ponen de acuerdo y claro. De alguna manera hay que dar solución.
Pues Noemí, encantados de saludarte y dale un beso muy fuerte a Leo, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, de vuestra parte.
Gracias.
Adiós, buenos días.
Leo Aimamí, este pequeño de Vilaplana, que como decimos nació hace 7 años, en 2010, lleva primero el apellido de la madre, porque en España desde el año 2000 se puede hacer, ¿eh? Los padres, eso sí, tienen que solicitarlo por escrito al juez encargado del registro civil y entregar una declaración de mutuo acuerdo. Bueno, pero dice Noemí que no le costó mucho, no fue muy farragoso. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si el marido de Noemí no hubiera estado de acuerdo?
Pues mira. Que
se daría preferencia por defecto al apellido del padre. Pero esto es lo que va a cambiar a finales de este mes, el día 30 de junio, porque entra en vigor una reforma del registro. En caso de que no haya consenso, se elimina eso de que predomine por defecto el apellido del padre. Vamos a entender un poquito más hasta dónde llegan estos cambios con Ana Salort, que es especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogados. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, decimos que con esta reforma del registro civil, en caso de que no haya consenso entre los padres con el orden de los apellidos, dejaría de primar por defecto el del padre. Pero, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué pasa si no hay consenso? ¿Quién decide cuál es el criterio?
Vamos a ver, en caso de que no haya consenso, el encargado del registro civil, en el plazo de 3 días, le requiere a los padres para que comuniquen su decisión. si bien primero el apellido del padre y segundo el de la madre, o al revés. En caso de que no lo comuniquen, es el propio encargado del registro civil quien decide el orden de apellidos de los niños. ¿Mm? Según el interés superior del menor, digamos. ¿Y qué es el interés superior del menor? Pues lo que hemos estado investigando es que lo puede hacer bien o por orden alfabético, ajá, o bien por sorteo, o bien porque uno de los apellidos quede mejor con el nombre del niño. Esto ya es facultad del encargado del registro civil.
Claro, es un criterio subjetivo, absolutamente, claro, ¿no? El encargado del registro. Bueno, si quiero, Ana, cambiar el apellido antes de esa fecha, antes del 30 de junio, ¿lo puedo hacer? Tendría que atenerme supuestamente a las normas que hasta ahora estaban vigentes, ¿no?
Eso es. Si es de mutuo acuerdo entre los padres, se puede poner primero el de la madre y el segundo el del padre. Pero si no hay acuerdo, se pone por defecto el primero el del padre.
¿Y la gente que quiera cambiar ahora su apellido tiene que acogerse a los mismos trámites o eso cambia también?
A ver, si es mayor de edad, se puede cambiar.
Sin problema.
No hay problema. Lo que pasa es que el momento de alterar el orden de apellidos de los niños es en el momento de la inscripción del menor, del niño, del recién nacido.
¿Y hasta ahora qué requisitos había para cambiar el apellido?
A ver, lo que tenían que hacer los padres era enviar una solicitud al juez encargado del registro civil, aportando el certificado de matrimonio en caso de que los padres estuviesen casados y en caso de que los padres no estuviesen casados, el certificado de nacimiento. Y luego una declaración de mutuo acuerdo de los padres sobre el cambio en el orden de apellidos.
Ya. Y creo que también, Ana, lo que pasaba es que el apellido que solicitara ese cambio tenía que ser usado y conocido. Es decir, no se podía crear intencionadamente ese apellido, ¿no?
Eso es. Tenía que utilizarlo, ese padre, utilizarlo y que fuera conocido en el orden, pues en el orden público.
Claro, y que sean, que pertenezcan al interesado de manera legítima.
Eso es, y que tuviesen las dos líneas de los progenitores, la línea paterna y la línea materna.
Ah, claro, no se podía poner los dos de la línea materna ni los dos de la línea...
No, porque hay que garantizar la filiación materna y paterna.
De todas formas, entonces, tampoco digamos que es un cambio radical lo que va a pasar a partir del 30 de junio.
Bueno, en este caso es que se obliga a llegar a un acuerdo. Es que si no se llega al acuerdo y es el encargado del registro civil quien va a decidir el orden. Estás dejando que decida una tercera persona el orden de apellido de tus hijos.
O sea, forzar al acuerdo.
Si no se llegaba al acuerdo, antes, a día de hoy, si no se llega al acuerdo, se pone por defecto del padre. A partir del 30 de junio, si no te pones de acuerdo, será una tercera persona quien lo decida.
Claro.
Esa es la diferencia.
Claro. O sea, que más vale que te pongas de acuerdo.
Vamos, yo espero que los padres sean capaces de llegar a un acuerdo.
Seguro que sí. Oye, ¿y hay algún caso en el que haya excepciones con los requisitos?
Pues sí, en el caso de que sea que el apellido sea en contra de la dignidad o que crea algún inconveniente, en este caso sí que se podría. Pero vamos, que lo tenía que acreditar y tendría que hacer un expediente.
Claro, y además si el solicitante es objeto de violencia...
También,
¿verdad?
Eso es.
De acuerdo. Muy bien.
La gracia se la ha tenido que hacer a los del registro civil, que alguno se va a tener que comer un marrón que en el fondo no es suyo.
Ya.
Como pasó este verano, ¿os acordáis con aquel chico que le querían... Es que no recuerdo el nombre, que le querían poner Lobo. Le querían poner Lobo sus padres y hubo polémica. Señor. Al final fue el responsable del registro quien decidió si se autorizaba o no.
Claro. Oye, por cierto, Ana, si se arrepiente alguien, ¿puede volver a cambiarlo?
No, si no es mayor de edad, no. O sea, los padres, el momento en que pueden decidir la alteración del orden de los apellidos es el momento de la inscripción del niño.
Ajá.
Luego, cuando el niño cumpla los 18 años, puede cambiar de apellidos. Y se ha dado el caso de que hijos, de que hermanos tuviesen los diferentes apellidos, porque al cumplir uno de ellos los 18 años se altera el orden de apellidos y su hermano pequeño, que es menor de edad, tenga otro orden de apellidos. Eso sí que ha ocurrido.
Muy bien.
Vaya lío, claro.
Vaya lío. Ana Salort, especialista en Derecho de Familia y Derecho Civil de ABA Abogados. Ana, muchísimas gracias por las explicaciones.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo.
Me toca a mí.
No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Sin miedo a volar.
Conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, pero siempre que hablamos de tierras de acogida para los refugiados sirios, pensamos en Europa. Que, por cierto, en fin, es un continente, es una zona, no por eso, que está obligada a acoger pues a muchos más de lo que lo ha hecho de manera práctica. En realidad se pueden contar con los dedos de una mano, por ejemplo, los que hay en España, y otros muchos países europeos están por debajo de los números que deberían acoger. Bueno, ahora están surgiendo ofrecimientos de otros países y de otros continentes. Por ejemplo, Argentina, que siempre ha sido una tierra de acogida de inmigrantes y refugiados, y se ha volcado también con la guerra civil siria y ha dicho, bueno, aquí estamos, y si hay vínculos, además, mucho mejor. Así que también está acogiendo, está recibiendo a los que huyen de este conflicto. Y hay estrechos vínculos entre Argentina y Siria, además. Por ejemplo, hay un expresidente que tiene sus orígenes en ese país y que no vamos a citar porque tiene fama de que las cosas a partir de ese momento te pueden ir un poco mal. Y pero bueno, los tiene también, por ejemplo, la esposa del presidente Macri, Juliana Aguada. Una de esas familias sirias acogidas, los Touma, resulta que han tomado una decisión sorprendente, y esta mañana conocíamos su historia a través de la prensa, de un magnífico reportaje que, por cierto, ha hecho Carlos Cue, al César lo que es del César. Y han abandonado la casa en la que vivían en Pilar, en la provincia de Córdoba, y volver a su casa, en Alepo. Echaban mucho de menos su zona, su hogar, y no han podido resistir más tiempo lejos de allí. En fin, son cosas que llaman mucho la atención. Celia Arroyo es psicóloga y además es especialista en duelo migratorio. Hola, Celia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantada de saludaros.
Igualmente, Celia. No sé si a ti te sorprenden ya historias como esta o no.
Bueno, realmente sí que es sorprendente, me sigue sorprendiendo, aunque yo lo veo desde un punto de vista psicológico y obviamente tiene una explicación.
¿Y cuál es la explicación, Celia?
Bueno, no todo el mundo es capaz de adaptarse a otra cultura, a otro país. Ten en cuenta que, por ejemplo, hay una barrera muy importante en este caso, que es la barrera del idioma, y que el aislamiento, bueno, el no conocer un idioma, al final te aísla socialmente, te aísla emocionalmente. Yo he leído también el artículo y hay una cosa que me llama mucho la atención de los Touma, ¿no? Del padre de familia, sí. ¿No? Este hombre en Alepo es alguien, tiene una identidad, es perfumista, pero llega a Argentina y no consigue resolver esa pregunta identitaria de quién soy yo aquí, qué puedo aportar. Entonces, digamos que la supervivencia psicológica se ve afectada por temas de autoestima.
Claro, pero fíjate, había conseguido que toda la familia estuviera reunida y a veces pensamos que el núcleo familiar es lo que te da al final el arraigo, ¿no?
Sí, pero a veces también, bueno, habría que saber muchísimas cosas, ¿no? Más de este caso que no se cuentan en el artículo, como qué dejaron allí, porque a veces las personas que se marchan, incluso en temas de conflictos, pueden experimentar una cosa que se llama la culpa del superviviente, ¿no? O sea, nosotros nos hemos ido, pero todos nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que conocemos en Alepo, continúan allí. Y eso puede dificultar también la adaptación, porque hay un sentimiento de culpa de que yo me he salvado, ¿no? Pueden estar influyendo muchísimos factores psicológicos, pero yo en lo que leo lo más importante es que este hombre en Argentina no dice, yo aquí no voy a vivir solamente de la caridad, de alguna manera. O sea, no puede encontrar trabajo, no es nadie. Y eso amenaza muchísimo. Pensamos siempre en la supervivencia física, ¿no? Evidentemente, lo que está sucediendo en Alepo es absolutamente terrible. Pero lo que se ha puesto de manifiesto en nuestra familia es la amenaza a la supervivencia psicológica, al quién soy yo en esta sociedad, qué puedo aportar, cómo me van a ver, cómo me siento. Y a veces es más complicado adaptarse a algo nuevo que continuar en lo conocido, porque la incertidumbre es una condición de estrés muy dura.
Qué interesante las reflexiones que nos aportas y que nos provocas también, Celia, de verdad. Nos ponemos en la situación de ese hombre y yo creo que le entendemos todos un poco más. Celia Arroyo, psicóloga especialista en duelo migratorio. Gracias, Celia, por tu tiempo, ¿eh? Y un beso
gracias
muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Yo duelo no tengo porque te veo cada poco. La verdad es que no me da tiempo.
No me echas de menos. No,
no me da tiempo. No me da tiempo.
La verdad es que, bueno, qué trajín tiene este programa, ¿eh? No. Tiene más plancha que una orquesta sinfónica. Bueno, la verdad es que a esta hora ya casi no me cogen notas en el cuaderno. Ha sido una mañana de lo más interesante y emocionante en Herrera en COPE. ¿Hemos hablado del fiscal Mois? Pues sí, pero no les daré la barrila a esta hora, porque a esta hora seguro que ya tienen un máster y además ha dimitido. No les voy a recordar a Mois, pero sí que hemos hablado con José Manuel Moreno, ex vicepresidente del panel de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Interesante, pertinente y directo. Que Trump incumpla los acuerdos de París sobre el cambio climático es una mala noticia para el mundo. El mundo, recuerden, somos todos.
¿Qué supone la salida? ¿Qué supondría que hoy Donald Trump anunciara que Estados Unidos abandona este grupo?
Sería una muy mala noticia para el mundo, porque sería una decisión que se toma conscientemente en contra de la evidencia científica. Y sería una decisión que un presidente adopta sabiendo que pone en peligro a muchos ciudadanos de su país y del resto del mundo, porque el cambio climático conlleva riesgos para muchas personas. El Acuerdo de París trata de que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados.
Bueno, ¿alguien tiene algo que añadir? ¡Ostras, ostras!
A mí el cambio climático, a mí no me parece que exista ni que sea culpa del hombre. Entonces, a mí me parece que Trump en este caso y en otros tantos ha tomado una decisión acertada. En otros ha equivocado y sobre todo en las formas, pues podría haber sido más. Bueno, pues posiblemente
¿Tú,
sí.
¿Tú no te crees, Salvador, que está subiendo la temperatura del planeta?
Yo creo que el planeta, la Tierra, ha tenido ciclos climáticos, pues que algunas veces hemos tenido más temperatura, otras veces menos temperatura. Y entonces,
un admirador, un siervo, un esclavo.
A sus pies, efectivamente. Ahí lo llevan. Cuando oigan el pitido del microondas, todos seremos palomitas, menos Sostres y Trump, por supuesto. Pero las malas noticias no vienen solas. 10 y 18 minutos de la mañana de este 1 de junio se pronunció el TAS y nos lo contó Manolo Lama. Vuelco al corazón atlético.
No va a poder fichar al Atlético. Acaba de comunicarle el TAS, el Tribunal de Arbitraje del deporte de la FIFA, que no va a poder fichar. El recurso ha sido parcialmente aceptado en cuanto a que le dan la razón al Atlético de Madrid en algunas cuestiones, le rebajan, por ejemplo, la cantidad económica que iba a tener que pagar, le dan las razones en alguno de los casos que parecían irregulares, pero lamentablemente para el Atlético de Madrid no va a poder fichar hasta el próximo 1 de enero. Es decir, que
vaya rachita, ¿eh? Sin estadio, sin poder fichar, madre mía. Bueno,
estamos,
cuando os levantéis del suelo.
Bien, sí, estamos. Va a ser divertido, ya digo, tenemos un futuro por delante. Madre mía.
Maravilloso. Bueno, por cierto, hoy hemos conocido una nueva estafa, la del retrovisor. Estén atentos a cómo lo cuenta Enrique Jerónimo, subinspector de los Mossos de Escuadra.
Con el argumento de que tienen que irse a su país rápidamente, lo que hacen es pasarle a esta persona, que supuestamente es de la compañía de seguros de la víctima, habla con la compañía, cree él que habla con la compañía de seguros, desde donde le confirman que no hagan parte, porque en estos casos es muy laborioso y es muy costoso, y que le pague el dinero que le piden y que al día siguiente se personen en la compañía de seguros que le devolverán el dinero que ellos han pagado.
Claro, estábamos hablando de unos pagos, Enrique, que son muy cuantiosos para tratarse de un espejo retrovisor. Claro, pedirle a una persona 1.200 o 1.500 euros es muy llamativo y seguramente
vaya
por
espejo
eso,
retrovisor, ¿eh? Por 1.200 euros te los pongo de Swarovski.
Sí, exacto.
Ya te digo. Bueno, pues saben que mañana suena la música en Herrera en COPE. Tenemos nueva entrega de Radio Carlitos. Pero qué curioso, también ha sonado la música hoy.
Y ahora sigo mi camino. Lo de atrás paso y paso.
Es Merche, ¿sí? Que ha sonado en Herrera en COPE. qué maja, ¿eh? Qué simpática.
Muy maja, muy simpática.
Y además canta bien.
Y además canta muy bien, canta muy bien.
Hablando de cantar, cantadnos, por favor, ¿a partir de ahora qué?
Pensaba que ibas a decir, vas a dar el cante ahora.
No.
Hay muchas familias donde ahora se están preguntando, oye, ¿a qué campamento mandamos al niño? Y algunos niños dicen, no, que no quiero ir. Oye, y sí tiene razón.
Claro.
A lo mejor hay niños a los que no les conviene ir a un campamento. Ah, y luego otra cosa, a lo mejor se acaba una frase que yo creo que hemos dicho todos al volante. Si hay camioneros, ahí se come bien. ¿Sabes que la Comisión Europea va a prohibir, estudia prohibir a los camioneros dormir en la cabina y obligarles a reservar una habitación de hotel?
Yo de verdad, la Comisión Europea, yo de verdad, ya.
Y luego que les tiene manía.
Yo de verdad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:50 minutos de la mañana es sin duda uno de los mayores placeres de la vida. Tomarnos algo fresquito con una sabrosa tapa en una preciosa terraza de Madrid. ¿Estarás de acuerdo, José Luis, conmigo?
Está muy bien, hombre. Sí, de los mayores
para mí,
placeres
sí.
de la vida.
Yo disfruto mucho las terrazas, de Madrid. Así que si tú, oyente, que nos estás escuchando, piensas lo mismo que yo, seguro que te interesa esto que te vamos a contar ahora. Mira, José Luis, desde hoy y hasta el próximo 31 de julio, los madrileños tenemos la ocasión de elegir cuál es la mejor terraza de Madrid de este año, es decir, cuál es la ganadora del Premio Gato Terrazas Madrid, organizado por segundo año consecutivo por la Asociación de Hostelería La Viña, en colaboración con el Ayuntamiento.
Tienes trabajo, ¿eh? Porque sí. Participan 54.
No me importa trabajar así de esta manera.
Exacto, las vas a tener que probar todas, las 54 terrazas de la capital. ¿Qué van a hacer en estos dos meses? Pues van a ofrecer las mejores propuestas gastronómicas, lúdicas, culturales, para intentar al final lo importante, que es conseguir la distinción que la van a decidir además los clientes. Claro. Por eso imagino que para ellos es especialmente sabroso este premio. Bueno, ya sabes que el cliente siempre tiene la razón.
Bueno, ahora vamos a contar cómo pueden participar todos los oyentes que quieran para elegir este Premio Gato Terrazas de Madrid. Pero antes, tengo también un consejo importante. Hay muchas cosas que podría contar de Clínica Dental Alcalá, en la calle Alcalá 198, aunque creo que se resume en una palabra: confianza. Clínica Dental Alcalá lleva más de 30 años dando sus servicios a los madrileños con los mejores profesionales y unas magníficas instalaciones dotadas, por supuesto, con la última tecnología. Son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Y recuerda, si eres mayor de 60 años, te hacen, esto es muy importante, un 30% de descuento. Clínica Dental Alcalá, calidad para tu boca. Infórmate en el 91-356-6077 y en clínicadentalalcalá.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Llega la temporada de bodas y ese incómodo momento de los sobres con dinero. Por eso le proponemos que regale de la forma más elegante, con un lingote de oro. Es fácil de volver a convertir en dinero y queda como un señor. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona o llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
También es nuestro dinero. También son nuestros ahorros de toda la vida. Con Mutuactivos, empresa del Grupo Mutua Madrileña, inviertes en los mismos fondos en los que invierte la Mutua. Con las mismas condiciones, con el mismo equipo de expertos y con toda la solvencia de una gran compañía. Llama al 900-555-559. Mutuactivos. Juntos con la Mutua.
Aspirante 345, ¿qué habilidades tiene?
Yo destaco por ser muy limpio. Y aunque parezca que soy un rollo, la verdad es que soy bastante enrollado.
En Ahorra Más, seleccionamos los mejores productos al mejor precio. Por eso hoy puedes llevarte dos rollos de cocina Lanta de 90 metros por solo 3 euros. Y es que cuidar tu hogar con Ahorra Más te va a gustar.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Por fin llega a Madrid la gira oficial de La La Land in Concert, en el marco incomparable del Festival Noches del Botánico. Vive como nunca la película en vivo con una orquesta sinfónica en directo con más de 50 músicos. 29 de julio, La La Land in Concert en Madrid. Entradas ya a la venta en nochesdelbotánico.com y Ticketmaster.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Simply está de aniversario. Melón verde granel a 99 céntimos el kilo. En el aniversario de Simply. Fresco, barato y cerca de ti.
Oye, esto te va a gustar. Si compras un Suzuki Vitara antes del 31 de julio, a los 5 años de garantía le añadimos 3 años de mantenimiento, 3 años sin pagar las revisiones. Y el precio del Suzuki Vitara, desde 14.750 euros, promo finance incluida. Sabía que te iba a gustar. Ver condiciones de la promo finance en suzuki.es. Oferta válida en Península y Baleares.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en profesionales. Confía, como siempre, en Óptica Roma, con un equipo de más de 40 ópticos optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha también su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos buscando quién es el ganador del premio Gato Terrazas Madrid 2017. Desde hoy hasta el 31 de julio, los madrileños podemos votar en esta página premiosgato.saborea-medio-madrid.com. Y vamos a hablar ahora con Juanjo Blardoni, que es el director de la Asociación de Hostelería La Viña, que está detrás de este premio. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
54 establecimientos participan este año, ¿no?
Sí, 54 terrazas maravillosas de Madrid que están pues en tejados de hoteles, en medio de parques como el Florida Retiro, en nuestras calles, en los rincones de Madrid y todo eso para disfrutar.
Bueno, es que hay algunas maravillosas.
¿Cuál es la más rara? No, esto no queremos que rime el asco a ninguna, pero la más rara.
Hombre, terrazas raras. Bueno, pues yo diría que ayer inauguramos en la terraza de Florida Retiro, que está justamente encima del el pabellón, que es un edificio histórico, y yo creo que es una zona impresionante, y además ahora mismo pues se ve toda la Feria del Libro, con lo cual es una mezcla de cultura, gastronomía, ocio, impresionante, claro. Además con actuaciones musicales en directo, me gustó mucho, la verdad.
Desde luego. Bueno, y durante estos dos meses, a partir de hoy hasta el próximo 31 de julio, todos los madrileños, la gente que quiera votar, bueno, pues se puede ir acercando por estas terrazas, y me imagino que las terrazas lo que tienen que hacer es sorprender a los clientes, ¿no?
Sí, bueno, tenemos muchísimas actividades, terrazas que ofrecen catas de vino, catas de té, lo que comentaba, actuaciones musicales, pues por ejemplo en la Gran Vía el Hotel Índigo pues nos hace una serie de propuestas, o la misma terraza Atenas, propuestas para el after work, pues por ejemplo, bueno, pues en el restaurante Puerta de Alcalá, pues viendo la Puerta de Alcalá, o sea, sí. La verdad es que hay propuestas también de coctelería, como Nube, la terraza del Reina Sofía, que nos propone cócteles del campeón de España de coctelería.
No me digas, con lo bonita que es ya de por sí, es impresionante. Sí, sí,
es que Mónica se conoce los 54,
es que participan
las 54
de terrazas.
Oye, que el jurado en estos premios, que es, ya hemos dicho que son los clientes, también tendrán a su vez premio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues un paseo en helicóptero por Madrid.
Bueno, hay que votar, no, José Luis, por favor. ¿Ah, sí? Bueno,
menudo
premio.
Qué original.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues las ofertas gastronómicas nunca faltan. La verdad es que bueno, pues hay propuestas desde las mejores conservas, por ejemplo, que nos propone un establecimiento que se llama pequeñito, que se llama Bonano, que está al lado de del mercado de la cebada, surtido de ibéricos en Don Eusebio, el mismo Florida Retiro, que nos propone pues champán en crudo bar, que es una selección, bueno, pues de delicatessen. las propias tapas de Taberna Madrid, en fin, es que son 54.
Bueno, pues Juanjo, que estaremos muy pendientes, ¿eh?, al final de quién es la ganadora y se lleva ese premio Gato Terrazas Madrid 2017. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Hasta luego.